Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje El Señor es Dios celoso, por el pastor Marcos Peña.
Bien, en esta ocasión nosotros queremos tratar un aspecto del carácter, de la naturaleza de Dios que pocas veces es enfocado. El celo de Dios. El curso de acción que pretendemos seguir es simple. En primer lugar, vamos a ver la base bíblica. En segundo lugar, el significado de este atributo. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. Veamos en primer lugar la base bíblica. La primera ocasión en las Escrituras donde se dice de una manera clara que Dios es un Dios celoso es en Éxodo capítulo 20. Es precisamente allí donde se dan los 10 mandamientos o el decálogo. Y la afirmación de que Dios es celoso aparece en el versículo 5 en el contexto del segundo mandamiento, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que debemos de inicio darnos cuenta de la importancia que tiene por el contexto en la Escritura donde está colocado, en una ocasión tan importante como los 10 mandamientos. Pero no solamente es importante el contexto escrito, sino también el histórico. Hacía poco tiempo que Israel había iniciado su vida como nación. Y Dios, cuando los sacó de Egipto, en lugar de llevarlos por la senda más rápida hacia la tierra prometida, Dios los dirigió hacia el sur, a la península de Sinaí. Y allí los llevó al monte donde les daría todas sus leyes. No solamente los 10 mandamientos, sino también una serie de normas para su vida civil, para su vida religiosa. Así que estamos hablando de un momento importantísimo y trascendental en la historia de Israel. Estaban iniciando como nación y era el pueblo de Dios, que Dios los había escogido para reflejar en ellos su nombre, su carácter, su persona, y por lo tanto para que fuera totalmente diferente a todos los demás pueblos. Así que en una ocasión tan solemne e importante para la vida de Israel, Dios se revela a ellos como celoso. Más adelante, si seguimos avanzando, nos encontramos de la segunda mención, y ocurre en Éxodo capítulo 34. Allí se nos relata cómo el pueblo, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos, ellos fueron donde Aarón y le dijeron que les hiciera dioses que ellos adorar y a quién atribuirle haber sido sacados de Egipto. Una ridiculez, pero eso es parte de las características que el pecado tiene, que embrutece y nubla el entendimiento y la razón. Así que cuando Moisés viene del monte bajando con las tablas y ve esta algarabía y se da cuenta que a Aarón le había hecho un becerro de oro, Moisés rompe las tablas. ¿Por qué? Porque precisamente ellos habían quebrantado el mandamiento de no hacerse imagen de nada en el cielo ni en la tierra, ni de adorar ningún tipo de figura. Y allí, de una manera más enfática, Dios, en el versículo 14 del capítulo 34, les dice: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No solamente se nos dice que Dios es celoso, fíjense qué interesante, dice: cuyo nombre es celoso. En el Antiguo Testamento, los nombres de las personas hablaban mucho de sus características personales o de aspectos de su carácter. Y en el caso de Dios, los nombres que encontramos para referirse a él en el Antiguo Testamento hacen lo mismo, reflejan algún aspecto del carácter de su persona. Es decir, hablaban algo de sus atributos. Recordamos, por ejemplo, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo y Dios le dice, tú le vas a decir a los egipcios, yo soy el que soy, te envía. ¡Qué nombre más extraño! Pero era un nombre que apuntaba hacia la existencia propia de Dios, hacia su autodeterminación, hacia su independencia. Y luego más adelante en el libro de Éxodo, ya llegando al capítulo 6, en más de una ocasión, versículo 2 y 3, versículo 6 y versículo 8, Dios le dice a Moisés, yo soy el Señor, enfatizando en este momento su soberanía. Yo soy el que tengo autoridad, yo soy el que gobierno, yo soy el que tengo derecho para hacer lo que yo deseo. Y es entonces donde llegamos a Éxodo 34, donde Dios le revela este nombre a Moisés, diciendo, mi nombre es Dios celoso. Si seguimos avanzando, llegamos al libro de Deuteronomio. ¿Qué tenemos en Deuteronomio? Deuteronomio es la generación joven que iba a entrar a la tierra prometida. Así que hay que reiterarle una vez más la ley, porque cuando la ley había sido dada hace unos 38, 40 años atrás, este grupo de hombres, a excepción de Josué y Caleb, este grupo de hombres eran todos menores de 20 años. Así que se les repite de nuevo la ley y por eso es que en Deuteronomio 5 nosotros encontramos de nuevo la repetición del decálogo. Ahora, un capítulo antes, en Deuteronomio 4, 24, Dios dice lo siguiente, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Este no es precisamente el atributo ni la visión de Dios más popular en nuestros días, pero es una visión real. Ese es nuestro Dios. Eso es parte de su carácter. Y luego en el capítulo 6, versículo 15, dice, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. La siguiente ocasión que podemos mencionar es cuando ya habiendo conquistado la tierra prometida o gran parte de ella, Josué, que fue el líder que sustituyó a Moisés, está a punto de partir también y se está despidiendo del pueblo. Y en 24:19 del libro de Josué dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Y así continuamos a lo largo de las Escrituras y llegamos a la época donde ya el reino del norte había sido llevado cautivo por Asiria. Y entonces vemos cómo el profeta Nahum, que no está profetizando en ese momento contra el pueblo de Dios, sino más bien contra los mismos asirios, empezando su libro, dice en el capítulo 1, versículo 2, Dios celoso y vengador es el Señor. Así que creo que no hay duda que Dios se revela a sí mismo como un Dios celoso. Veamos ahora qué significa esto. Bueno, vamos a dividir en dos la respuesta. Primero vamos a hablar un poquito de qué es el celo, para luego entonces hablar de lo que es el celo de Dios. Así que cuando hablamos de celo, tanto las palabras hebreas y griegas utilizadas para referirse a este concepto apuntan hacia la emoción que se levanta cuando se infringe o se niega el derecho a la posesión exclusiva. En el caso particular del ser humano, con mucha frecuencia es una característica negativa porque viene acompañada de otras, viene acompañado de frustración, de ira, de envidia. Puede ser obsesivo, injusto. Pensemos en los fariseos y los líderes religiosos cuando ven cómo la recién nacida iglesia en el libro de los Hechos empieza a crecer. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. ¿Y cuál fue la causa? Celo, envidia. Es por eso que dice Proverbios 27:4, cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Ahora, que con frecuencia el celo sea pecaminoso en el ser humano, no significa que siempre tiene que ser así. Porque hay lugar para un celo correcto cuando se tiende a proteger una relación amorosa, matrimonial, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien sufre infidelidad por parte de su cónyuge, es un celo completamente natural. No sentirlo es poner en duda si realmente había un amor allí. Packer en su libro cita a un autor que dice lo siguiente: las personas casadas que no sintieran celo ante la irrupción de un amante o un adúltero en el hogar carecerían, por cierto, de percepción moral, porque la exclusividad en el matrimonio es la esencia del mismo. ¿Qué es entonces el celo de Dios? Cuando la Biblia habla del celo de Dios, describe la actitud de Dios hacia la violación de su derecho al servicio y adoración exclusiva por parte de su pueblo. O dicho de otra manera, su celo exige de aquellos a quienes ha amado y redimido total y absoluta lealtad. Es algo perfectamente lógico. Y a la vez que esta definición arroja luz sobre el contexto en que se encuentra este atributo en cada parte de la Escritura, de igual manera, el contexto a su vez arroja luz sobre el significado de este sentimiento, de esta reacción de Dios bajo ciertas circunstancias. Volvamos a Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Precisamente porque Dios es un Dios celoso, no admite adoración a nada ni a nadie más, y mucho menos la adoración de imágenes. Es la misma idea de Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 15. Temerás solo al Señor tu Dios, solo, exclusividad. Y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. La idolatría no solamente era desobediencia, sino también infidelidad. Y Dios lo veía como adulterio espiritual. Miren lo que dice Isaías 54:5. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. En otras palabras, el celo de Dios es un aspecto de su amor hacia el pueblo de su pacto. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo se expresa muchas veces como Dios el esposo y el pueblo la esposa. Así que cada vez que el pueblo de Dios peca contra él, es acusado de infidelidad. Es por eso que en el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones, se habla de la idolatría con la terminología de fornicación, precisamente por la concepción de que Dios trata a su pueblo como si él fuera su esposo y ellos la esposa. Miren lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículos 6 al 9 y luego el versículo 20. Dice: Y el Señor me dijo en días del rey Josías: ¿Has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Y me dije: Después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. Mas no regresó. Y lo vio su pérfida hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. ¿Se están dando cuenta? No solamente vemos aquí que la idolatría o no tener a Dios como nuestro principal objeto de amor es adulterio. El profeta está hablando de Israel y Judá. Y está diciendo el profeta Jeremías que Dios, como un esposo, vio el adulterio de su esposa. Y aquí se ve también el amor y la misericordia de Dios. Y dice él estaba esperando que volviera a mí, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero no regresó. ¿Cómo se puede fornicar con una piedra y con un leño? Es un lenguaje evidentemente espiritual. Y no es el único profeta que habla al respecto. Tenemos un profeta que de manera particular enfoca este aspecto. Es el profeta Oseas. Dios le dice a Oseas: ve, tómate una mujer adúltera para que tú, a través de tu relación con ella, muestres a los demás cómo es la relación de mi pueblo conmigo. Ellos son unos adúlteros y aún así yo los he amado. Dice Oseas capítulo 2, versículo 13. Y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Oseas 3:1. Y el Señor me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Hermanos, lo que esto significa es que cada infidelidad del pueblo de Dios provoca en él el sentimiento de un esposo o una esposa cuando su cónyuge le es infiel. Y esto es algo serio. Dios hizo pacto con nosotros. En el nuevo pacto nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo y ahora le pertenecemos. No tenemos derecho a poner como prioridad otra cosa que no sea el Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento la idea es similar. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 22. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Se dan cuenta cómo están una vez más presentes aquí los aspectos de lealtad y de exclusividad? Y en ese contexto que acabamos de leer en Corintios, ¿quién es el Señor? Se refiere a Jesucristo. Y saben, tiene toda la lógica del mundo, porque en el Nuevo Testamento la relación de los creyentes con Cristo es similar a la relación de Israel con Dios en el Antiguo. ¿Cómo somos llamados los creyentes en el Nuevo Testamento? La iglesia, la novia de Cristo. Ustedes recuerdan ese pasaje en Efesios, en Efesios 5, 22 al 33, donde dice que Cristo compró a la iglesia con su sangre para presentársela como una novia pura. Y utiliza ese ejemplo para decir cómo debe ser el amor del esposo hacia la esposa, como es el amor de Cristo hacia su novia, la iglesia, y con la cual un día se casará. Es lo que nosotros vemos en Apocalipsis cuando se celebren las bodas del Cordero. Así que el símil es muy apropiado. Ciertamente, el celo de Dios debe de llevarnos a nosotros a ser fieles al pacto. Y el celo de Dios lo lleva a él a ser fiel a su pacto y también a castigar la infidelidad. Habiendo visto esto, permítanme ahora traer algunas aplicaciones. Y la primera y más extensa: el celo de Dios exige que el creyente sea celoso para con Dios también. Dios debe ser el único objeto de nuestra devoción. Ese es el corazón del segundo mandamiento. Nuestra pasión debe ser Dios, su persona, su honor. Y esto en una forma que no puede o no debe apasionarnos ninguna otra cosa. Es precisamente esa devoción lo que es llamado en las Escrituras celo de Dios. Y nosotros vemos casos particulares en las Escrituras donde ese celo de Dios, que también pudiera llamarse celo por Dios, es manifestado. Pensemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el caso de Finés. En un momento determinado, vino uno de los hombres de Israel e introdujo al campamento a una madianita, cuando Dios había dicho que no se casaran ni tuvieran relaciones con los pueblos de alrededor. Y a la vista de Moisés y de toda la congregación, él llevó a la madianita a su tienda. ¿Saben lo que sucedió? Finés tomó una lanza, entró a la tienda y dice que mató tanto al hombre como a la madianita. A él no se le llamó la atención, ni se amonestó. Al contrario, fíjense cómo Dios lo ve. No solamente dice en el versículo 9 que cuando él hizo esto, cesó la plaga sobre los hijos de Israel, porque la ira de Dios se encendió y vino una plaga que estaba consumiendo parte del campamento. Cuando Finés hace esto como un acto de justicia, cesa la plaga. Pero dice versículo 10, entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di, he aquí yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios ratificó que los hijos de Finés iban a ser sacerdotes. Les dio ese privilegio. ¿Por qué? Porque Finés tuvo celo por Dios. Más adelante en la historia, nosotros nos topamos con el profeta Elías. Como parte del relato en el primer libro de Reyes, capítulo 19, miren lo que dicen los versículos 10 y 14. Dice Elías: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Luego vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con el celo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Cristo en un momento: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde. Sin embargo, nosotros tenemos dos escenas donde Cristo lo encontramos airado, indignado y actuando de una manera firme. Y es cuando sacó a los cambistas y a los comerciantes del templo. ¿Y cuál fue el argumento que él dio cuando le preguntaron, ¿y por qué tú haces eso? ¿Con qué autoridad? Dice que ellos se recordaron lo que dice el Antiguo Testamento. El celo de tu casa me consume. Él era celoso por el nombre y la gloria y la casa de Dios. Así que, mis hermanos, debemos ser celosos por lo que Dios es celoso, por su nombre. Y eso implica, ¿saben qué? Que bajo ninguna circunstancia nosotros permitamos que el nombre del Señor sea blasfemado por causa nuestra. Así que debemos de ser defensores y amantes y fervorosos por el nombre del Señor y por su gloria, que Él tampoco la comparte con nadie. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. No, Dios es celoso. No permite adoración a otros. Hermanos, cuando nosotros permitimos que algo o alguna meta u objetivo o alguien, aún sean nuestros esposos, nuestras esposas o nuestros hijos, tomen el lugar que le corresponde exclusivamente a Dios, estamos violando nuestro pacto con Él, estamos siendo idólatras y estamos moviendo a celos a Dios con nuestro adulterio espiritual. No podemos ni debemos poner a nuestros hijos, a nuestros familiares. Cuando de Dios se trata, su gloria, su nombre y su reino debe de ir primero. Hermanos, oremos al Señor que el celo no solo de su casa, sino también de su gloria, de su honor, de su nombre nos consuma todos nuestros días. Que esa sea nuestra gran pasión. Pero en segundo lugar, y con esto concluyo, el celo de Dios exige que nuestra iglesia sea celosa. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, nosotros tenemos allí las siete cartas a las iglesias de Asia Menor. Y en Apocalipsis 3 tenemos la carta enviada a la iglesia de Laodicea. Y el Señor les dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso a la iglesia. Ese celo que nosotros vimos en Finés, ese celo que nosotros vimos en Elías, ese celo que nosotros vimos en Cristo. Hermanos, debemos orar que nuestras iglesias locales sean iglesias fieles al Señor. Dios es exclusivo. Nosotros debemos tenerle como el único ante quien nuestras almas se rinden, aman, adoran y por quien nuestras vidas valen la pena. Que el Señor nos ayude y que el celo de Dios nos impacte de tal manera que nos anime y nos impulse a andar todos los días de nuestra vida siendo fieles para gloria de su nombre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.